Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Dentro de unas horas cogerá el tren Greta Thunberg con dirección a Madrid, con destino a Madrid. Ya ha llegado en su catamarán a Lisboa. Greta Thunberg tiene el valor de los profetas, que siempre, bueno, tiene una parte de provocación, pero claro, hace falta algo más que una Greta o que 20 Gretas para resolver el problema del cambio climático. Vamos a ver cómo acaba esa cumbre y vamos a ver sobre todo cómo se empeña Europa en liderar el proceso de luchar por la sostenibilidad del planeta. Desde hace media horita, más o menos, están reunidas de nuevo las delegaciones del PSOE y de Esquerra. Adriana Lastra, que participa en esa reunión, ha tenido un esguince. Bueno, esperemos que se recupere. Desde aquí le deseamos una buena recuperación. Tenemos un indicativo de cómo puede ir esa reunión por lo que ha sucedido esta mañana en la sesión de constitución del Congreso y del Senado, en la apertura de la legislatura. Hemos tenido las dos caras esta mañana del independentismo y especialmente de Esquerra, con quien Sánchez está negociando. Esquerra ha actuado como un partido antisistema hasta que ha habido algo sustancial que decidir. Cuando ha habido algo sustancial que decidir, ha dejado de ser un partido antisistema. Ha sido partido antisistema cuando la diputada más joven, Marta Rosiqué, que por edad le tocaba estar en la mesa inicial del Congreso, ha ido llamando a los diputados, pero antes de hacerlo ha invocado a los condenados por el proceso.
Junqueras y Vías, Oriol. Fornicharello, Joaquim.
Estos señores no han podido, claro, contestar porque no son diputados y porque están condenados por sedición. También ha habido circo en la jura o promesa del cargo de diputado, la jura o promesa de la Constitución. Meritxell Batet, ya presidenta del Congreso, ha dado flexibilidad a los diputados y hemos tenido de todo. En Común ha acatado la Constitución por el grupo de las 13 Rosas, este grupo que según unos luchó por la libertad, según otros, bueno, pues no fue para tanto. Esquerra ha prometido el cargo por los presos políticos, o sea, por los condenados y hasta la Constitución de la República. Esquerra se ha permitido hacer de partido antisistema en la votación para elegir a Batet como presidenta del Congreso porque no hacían falta sus votos. Pero cuando los votos de Esquerra y de Junts per Cat eran necesarios para elegir a los miembros de la mesa del Congreso, la cosa ha cambiado radicalmente. Esquerra y Junts han dejado de ser partidos antisistema y han funcionado perfectamente engrasados para apoyar al bloque de izquierda. La mesa del Congreso está formada por 9 miembros y es decisiva para la marcha de una legislatura. Tienen 9 puestos. Y al final de la sesión de constitución del Congreso, 6 de esos puestos han sido para el bloque de izquierdas y, o sea, 3 para el bloque de derechas, con lo cual ha sido una gran mayoría para el bloque de izquierdas. ¿Cómo ha sido posible esto? Bueno, pues porque el bloque de izquierda y los independentistas han funcionado como un reloj. Este es el momento en el que Agustín Zabarrón ha nombrado a los que han sido elegidos como 4 vicepresidentes.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Este es
del
PSOE.
Doña Ana María Pastor Julián.
Del PP.
Doña María Gloria Elizo Serrano.
De Podemos.
Don Ignacio Gil Lázaro.
De
quedan en consecuencia
Vox
proclamados.
Gil Lázaro es diputado de Vox. Vox ha entrado en la mesa del Congreso porque el PSOE no ha querido arriesgar para garantizar la vicepresidencia primera a Alfonso Rodríguez. No ha habido cordón sanitario para excluir a Vox. Pero ya digo que la coordinación de independentistas del PNV y de Podemos ha permitido que en la mesa del Congreso el PSOE tenga 3 puestos, Podemos y En Común otros 3. Atención, es la cuarta fuerza, pero tiene 3 puestos y 2 tenga el PP y 1 Vox. 6-3. Izquierdas e independentistas han actuado coordinados, mientras que Vox no ha aceptado el reparto de votos que le proponía el PP, que hubiera equilibrado la composición de la mesa 5-4. Para eso, Vox tendría que haber votado, como le propuso el PP, a favor de un candidato de Ciudadanos. No ha querido hacerlo. Después, Vox y PP, PP y Vox, se han echado las culpas mutuamente y Pablo Iglesias se lo ha pasado fenomenal en Twitter aplaudiendo el enfrentamiento entre Vox y Podemos. Ya digo, Esquerra ha funcionado como un partido antisistema hasta que ha hecho falta. Cuando ha hecho falta, ha sido absolutamente disciplinado votando con la izquierda. Está sobre representado Podemos en la mesa del Congreso. Síntoma de que las negociaciones para la investidura van bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas e imputado a cuatro empresas por arrojar alrededor de 500 toneladas de despojos de animales no destinados al consumo humano en espacios naturales de Cáceres, los cuales transportaban en vehículos sin desinfectar y falsificando documentos. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Estos 20 investigados, 10 de ellos ya detenidos, están acusados de diversos delitos como estafa, falsedad en documento oficial público y mercantil y contra los recursos naturales y el medio ambiente. Es el resultado de la operación Dispendium de la Guardia Civil, que inició las primeras pesquisas en 2017 a raíz de una inspección rutinaria en la que observaron varios documentos falsificados. Durante este tiempo se han practicado hasta 5 registros en establecimientos y empresas relacionadas, además de la incautación de hasta 10.000 folios de permisos falsos que, al parecer, ha implicado a una empresa cacereña de forma directa para trasladar las piezas a parajes de Cáceres y Salamanca. Hay que recordar que la ley prohíbe deshacerse de estos productos en vertederos, ya que deben ser eliminados en plantas especializadas o instalaciones autorizadas.
Y no todos los que roban tienen madera de ladrón. Es el caso de un hombre de Valladolid que devolvió los dos cascos de moto que había sustraído. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
Se llevó de madrugada dos cascos de moto, pero se arrepintió y regresó después a la tienda de donde los había robado, donde se encontró con los agentes de policía que estaban custodiando el edificio. A ellos les confesó lo que había hecho y les pidió que le acompañasen a su casa porque quería devolver lo que se había llevado, y sucedió tal cual. Una vez en su casa, el hombre de 48 años devolvió los dos cascos y demostró su arrepentimiento, lo que no impidió que finalmente fuese detenido.
Y la tensión ha aumentado en las últimas horas en los mercados financieros. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con una nueva oleada de aranceles comerciales. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el presidente Trump ha impuesto aranceles a Brasil y a Argentina, ha anunciado también tasas a productos franceses por 2.400 millones de dólares en respuesta a la llamada tasa Google que impone Francia a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. El gobierno francés ha respondido con la advertencia de que, junto con la Unión Europea, va a tomar medidas contra Estados Unidos. La bolsa de París ha perdido hoy más de un 1%. Por si fuera poco, Estados Unidos mantiene la subida de aranceles a China si no se alcanza un acuerdo antes del día 15. Trump dice que las negociaciones están en situación crítica, así que la crispación está de nuevo servida. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 9.135 puntos. La bolsa de Nueva York sufre en este momento pérdidas superiores al 1%.
Y en los deportes, competición tendrá que decidir sobre los cánticos a Griezmann en el Metropolitano. Luis Munilla.
Lo adelantó Tiempo de Juego el domingo y hoy se ha hecho oficial. La Liga y la Federación denuncian los cánticos de Griezmann muérete del pasado domingo en el Atlético Barça de Liga. El escrito habla de cánticos desde la grada baja del fondo sur del Metropolitano. El comité de competición se reúne mañana. Por otro lado, en el día después del Balón de Oro, resuenan las palabras de Leo Messi afirmando que ya está más cercana a la retirada. Por ello se le ha preguntado al presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, que no está preocupado.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
Hoy la tenista Carla Suárez ha anunciado su retirada para el año que viene, y en el Mundial Femenino de Balonmano, España le ha ganado 29-20 a Senegal y sigue invicta. Mañana a las 7 de la mañana jugamos contra Kazajistán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana volverá la lluvia y subirán un poco las temperaturas, que llegarán hasta los 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las entradas por la 1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras. Por la 2 en Canillejas y hasta el cruce con la M30 en la M607, muy mal desde el Goloso. Por la 4 en Butarque, por la 5 en Alcorcón, por la 6 en El Plantío. En la salida, por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe, en ambos sentidos. Por la 2 en Torrejón, por la 6 16 en Majadahonda. En la M40 en Hortaleza en ambos sentidos, en Coslada hacia la 3, en Pozuelo hacia la 5, en Valdemarín hacia la 6 y atención porque en la A4 en Seseña, en la provincia de Toledo, hay importantes retenciones en sentido de Madrid como consecuencia de un accidente. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Frío, lluvia, abrigos, calefacción, cambios bruscos de temperatura y claro, pasa lo que tiene que pasar. Catarros, constipados, enfriamientos, gripe, mocos...
Vale, Pilar, que vamos a tener que llamar a un médico como sigas así.
Bueno, tampoco hace falta llamar a un médico, Ignacio, porque tú sabes que yo, entre otras cosas, sé mucho de medicina. Ten en cuenta que yo soy la famosa Pilar Siempre Gana.
Ya está de vuelta. Recién llegada del Olimpo. La leyenda adquiere forma humana. Una mujer invencible se presenta de nuevo en el cuadrilátero de la sabiduría. Para ella no existe el miedo, no existe el dolor, no hay espacio para la derrota. Es sabia, es única, es la indestructible. ¡Pilar Siempre Gana!
¡Sí! Bueno, tampoco con tanto... No es para tanto. Todos sabemos un poco de medicina, de andar por casa, ¿no?
A ver, no sea chulita, no sé si será suficiente saber un poco de medicina para intentar vencer a nuestro invitado de hoy en La Tarde de COPE. Nacido en las Islas Canarias, se le ocurrió estudiar medicina en Salamanca solo para intentar derrotar a Pilar Cisneros. Especialista en geriatría y director médico de COPE, nos ha adiestrado en innumerables programas de radio, hasta conseguir incluso una antena de plata. Hoy tratará de vencer en este duelo imposible un hombre elegante, simpático, amable y con el don de hacernos la vida mejor. Con todos ustedes, el doctor Esteban Pérez Almeida.
Mira.
Bueno,
un buen competidor.
Hoy puede ser el día.
Hoy puede ser el día.
Bueno, medicina, evidentemente, Pilar, tú chuleando de qué sabes. El doctor creo que sabe un poco más, pero es Pilar Siempre Gana, nunca se sabe. Sabéis que hay que correr, así que primera fase, cuestiones generales, 5 preguntas para cada uno. Empezamos, doctor, por doña Pilar. ¿Cuál es la enfermedad más común?
Hombre, el catarro, ¿no?
Eso es, perfecto. Si yo me equivoco, doctor, usted me corrige. ¿Cuál es el músculo con el nombre más largo, Pilar?
Uy, espera que lo digo poco a poco. Esternomasclo... Esternocleidomastoideo.
¡Uy!
Ahora dilo rápido.
Esternocleidomastoideo.
Pilar, ¿en qué país se realizó el primer trasplante de corazón?
En Sudáfrica.
Muy bien, el doctor Barnard, ¿no?
Sí,
Christian
sí.
Barnard. ¿De dónde se encuentra los pequeños huesos martillo y yunque?
Hombre, en el oído.
Muy fácil. ¿En qué lado se encuentra el corazón? Piénsalo.
Ay, en el izquierdo.
Ay, la gente enamorada. Bueno, muy bien, las 5 bien. Doctor, vamos con su turno. 5 seguidas. ¿Qué terrible virus hace estragos en África?
El ébola.
El ébola, fácil. Tiene que ver con medicina. ¿Cuál es la palabra más larga del diccionario?
Electromiografista.
Electroencefalografista.
¿No?
Ahí está. 23 letras.
Es que están de mí.
Electroencefalografista,
esta
madre
es peor
mía.
Que la mía, ¿eh?
Esto lo que cobrará este señor con esta. ¿Qué eminencia fue el médico de don Alfonso XII?
Hombre, Marañón.
Gregorio Marañón, muy bien. ¿Qué país es el líder mundial en la donación de órganos?
Este es nuestro, España.
España, alegría. Cuando no consigo pegar ojo, ¿qué tengo, doctor?
Insomnio.
O ganas de fiesta, una de las dos cosas. Bueno, empate de momento ha habido ahí. Han tenido los dos dudas con las palabras largas.
Es que son muy largas.
Bueno, vamos con la segunda fase, que son pruebas sonoras alternas. Empezamos con Pilar. Tienes que escuchar el audio, Pilar.
¿Qué preferiría, un médico que le coja la mano mientras se muere o uno que le ignore mientras mejora? Yo creo que lo peor sería uno que te ignore mientras te mueres.
¿Cuál es el nombre del doctor más borde de la historia de la televisión?
Ay, lo echo de menos, el doctor House.
Doctor House, muy bien. Doctor, esta es para usted, escuchemos. ¿Cuál es el nombre de la serie con el doctor más amable de la historia de la televisión? El
médico de familia.
Ahí quería ver yo a House. Bueno, Pilar, atenta, esta es para nota.
A ver.
And the Oscar goes to... Jorge Drexler, for all of them. Llevo
mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
Ahí está, el oscarizado Jorge Drexler es en realidad médico. ¿Sabrías decirnos la especialidad? Esta no la puedes acertar.
Me la sé, pero no sé si sabría decirla.
Espera,
ay, señor.
Que... otorrinolaringo... es, ¿no? No. Es que son largas estas palabras.
Bueno, doctor, vamos a escuchar este audio.
El otorrinolaringólogo...
Cha-cha-cha. Hay canciones para todo, doctor. ¿Del cuidado de qué órgano se ocupa un otorrinolaringólogo?
Nariz, oído, garganta.
Muy bien, toma. Claro, por eso es tan larga, sí, porque trabaja muchísimo. Bueno, sigue el empate, vamos con la tercera fase. Son preguntas alternas, hay que ir muy rápido. Son médicos famosos, pero por otras cosas. Os doy dos opciones, es el 50%. Una de las dos que os diga es la correcta. Empezamos,
vale,
con Pilar.
Venga.
¿Qué mito radiofónico es médico, aunque no ha tratado nunca ningún paciente? ¿Carlos Herrera o Iñaki Gabilondo?
Carlos Herrera.
Muy bien, doctor. ¿Este líder de la Revolución Cubana estudió medicina, el Fidel Castro o el Che Guevara?
El Che
Guevara, muy bien.
Sí, no hace falta la opción.
Pilar ha ganado dos Oscars, es bajito y empezó a estudiar medicina. ¿Quién es, Dustin Hoffman o Robert De Niro?
Creo que Dustin Hoffman.
¿Pero cómo sabéis estas cosas? Ah, madre mía de mi vida.
Porque leemos mucho.
Doctor, ejerció la medicina antes de escribir sobre misterio. ¿Se trata de o Agatha Christie o Arthur Conan Doyle?
Arthur.
Muy bien. Pilar hace años... No, hace años no. Siempre ha hecho hablar a los muñecos. Pero se dedicó varios años antes a la neurocirugía. ¿José Luis Moreno o Mari Carmen y sus muñecos?
José Luis Moreno.
Bueno, Mari Carmen sola, los muñecos. José Luis Moreno, muy bien. Doctor, la última. Fue presidente del Atlético de Madrid durante varios años. ¿Alfonso Cabezas o Vicente Calderón?
Alfonso Cabezas.
Médico también. Bueno. Está reñido, ¿eh?
Qué
está
interesante
reñido
la cosa.
Bueno, pues entonces tenemos que entrar en la prueba ya definitiva, que es como el rosco de pasapalabra. Yo os doy la inicial y tenéis que completar el nombre de la pregunta que os haga, ¿vale?
Venga.
Empezamos con Pilar, con la H. Todos los médicos hacen un juramento en honor a este médico griego.
Hipócrates.
Bien. Doctor, con la F, este médico checo fue el padre del psicoanálisis.
Freud.
Sigmund Freud, muy bien. Pilar, con la P, este francés fue el pionero de la microbiología moderna.
Luis Pasteur.
Madre mía, con la G, doctor, el nombre de este médico griego aparece en el diccionario de la RAE como sinónimo para cualquier médico.
Galeno.
Galeno, es verdad. Pilar, con la S, nombre de pila de nuestro primer Nobel de Medicina.
Hombre, Santiago Ramón y Cajal.
Bien, y bien.
Sí.
Doctor, con la S también, nombre de pila del último Nobel de Medicina que hemos tenido.
Severo Ochoa.
Severo Ochoa, madre mía, no hay... Bueno, voy a tener que recurrir,
venga,
que me tengo que ir.
Más difícil.
Última prueba,
venga,
última prueba. Venga. Tengo aquí dos sobres, ¿vale? Una pregunta para cada uno, la definitiva. Doctor, ¿elige o que elija Pilar?
Que elija Pilar.
Lo que quieras, Pilar,
yo
el que quieras.
El blanco.
¿El blanco para Pilar?
No,
venga,
quieres,
pues empezamos,
no quiere
con...
sangre.
Empezamos
no
con Pilar. A ver, Pilar, ¿qué pregunta hay en el sobre? ¿Cómo se llama la fobia a las arañas?
Aracnofobia.
Aracnofobia. Bueno, la podemos dar ahí por dudosa.
Oye, ¿cómo que dudosa?
Si has dicho aracnofobia.
Aracnofobia.
Bueno, si el doctor gana, te ganaría. Si falla, te la damos por buena a ti. Doctor, ¿cómo se llama la fobia al número 666?
¿666 fobia?
¡No! ¡La teníamos!
Está descrito.
Pero se llama de verdad. A ver, esto hay que leerlo. Hexacosio. Exencontaexafobia.
Por favor, déjame verlo.
Pero ha elegido el sobre.
¿Pero qué nombre es esto?
Esto se pone así, luego tiene un nombre reducido.
Exacosio.
Yo recomiendo a la gente.
Pilar,
lo que da fobia es leerlo.
Pilar, escuchar, los oyentes, si se quieren divertir, que vean cómo los nombres de las fobias, porque es impresionante. Yo no sé quién se las pone, ¿eh?
Bueno, pero he ganado.
¡Ha ganado Pilar! ¡Ha ganado Pilar! Así que, gracias, doctor, por intentarlo, pero no hay manera, no hay manera. ¡Pilar siempre gana!
Rebelde, competidor, brillante, seductor, inconformista, algo brusco a veces. Hoy hace 30 años que moría Fernando Martín.
Interesting move now by Mike Schiller, Fernando Martín.
Tratando de colocar a sus peones, Fernando Martín, que va a sacar largo, emulando a Zubizarreta.
Played at Club Real Madrid, rookie in the NBA.
Un segundo, se la juega Antonio Martín y se acabó el primer tiempo.
Bueno, ¿hasta dónde habría llegado Fernando Martín? Pues seguiría ligado al baloncesto. Hubiera preferido, quizá, mirar por otro lado, buscar otros caminos, quizá en otros deportes, porque era un deportista nato, se le daba casi todo bien. Mientras recordamos la figura de Fernando Martín, vamos a echar un vistazo a las proezas que consiguió durante su vida deportiva, hasta que esa mala tarde, hace justo 30 años, la carretera terminó con todo. Tenía 27 años. En ese sonido que escuchábamos antes, salía claro también el nombre de su hermano, de Antonio Martín. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Identificas a tu hermano con estos términos que le estamos aplicando 30 años después? Rebelde, competidor, brillante, inconformista, pero también a veces un poco brusco, podríamos decir, que un poco borde.
Depende. O sea, con la mayoría de los términos lo identifico, y con lo de brusco y borde yo creo que era parte de que no nos olvidemos que tenía 27 años cuando fallece. Y bueno, una de las métodos de protección, ¿no?, más normales en una persona como de cierta trascendencia mediática, pues a veces es tener esa coraza que en algunos casos se puede traducir, como tú has dicho, ¿no?, como brusco. Pero te puedo asegurar que era fundamentalmente cálido con las personas de su entorno. Con las que no eran de su entorno, pues a lo mejor a veces podía traducirse en eso. Pero más allá de todos los epítetos que habéis puesto, que estoy de acuerdo con todos, lo que yo pondría uno por encima de todo, que es que era una persona normal. Que ya sé que es como muy raro, pero es que es la verdad. Era una persona absolutamente normal.
La muerte de tu hermano fue un impacto importantísimo en la España de hace 30 años. Yo creo que todos podemos recordar ese momento porque, bueno, él era pionero en muchas cosas, aparte de una grandísima estrella del baloncesto en todos los sentidos. Pero, bueno, el hecho de ser el primer español que jugó en la NBA le llevó a otro nivel, ¿no? Y así como todos recordamos, estaba yo pensando, ¿no?, esta mañana, por ejemplo, yo recuerdo con mucha nitidez cuando mi madre subió a decirme, yo era una niña, que había muerto Félix Rodríguez de la Fuente, pues todos recordamos, por ejemplo, también, ¿no?, cómo fallecía en ese accidente de tráfico tu hermano. O sea, ha sido y sigue siendo un mito del deporte español. ¿Cómo se lleva eso también, no? No sé, desde el punto de vista familiar.
Bueno, pues yo creo que el paso de los años también hace que varíe, ¿no?, y que evolucione esa sensación de permanencia del recuerdo de Fernando. Y en el caso de familiar, que se aleja bastante de la visión que podáis tener vosotros, como es normal y lógico, como te pasaría a ti, pues es que, como alguna vez he dicho, parece que el cerebro es muy inteligente y va filtrando de una manera adecuada para quedarse con todo lo bueno y olvidar o intentar, lo hace de manera desde el subconsciente, ¿no?, la parte menos buena, como puede ser ese día de hace 30 años, ¿no?
Y hablando de lo bueno o no, ¿a ti te gustaba jugar al baloncesto con tu hermano?
Sí, claro. Sí, claro. Alguna vez no, porque nos enfadamos y, bueno, pues lo normal entre hermanos y lo normal entre dos jugadores que además jugaban en la misma posición y a veces nos entendíamos mucho y a veces, pues bueno, nos exigíamos a lo mejor más de la cuenta uno al otro, pero sí, era un verdadero placer jugar con él. De hecho, yo me enfadé muchísimo cuando no pudimos participar en la Olimpiada de Seúl, en los Juegos Olímpicos de Seúl, juntos en la selección española, porque decidieron desde aquí que un jugador que había participado en la NBA no podía jugar los Juegos Olímpicos. Imagínate ahora cómo sería, ¿no? Produce cierta
increíble
sonrisa,
¿verdad?,
recordar ese tipo de normas.
Por cierto, en la carrera de tu hermano, que fue excepcional, con todo tipo de títulos, pero la plata en Los Ángeles, ¿fue especial para él?
Bueno, yo creo que fue especial para todos, y Fernando incluido, ¿no? La verdad es que se llevaba un tiempo desde el 80 en Moscú, dando ya ciertos síntomas, en el 82 en el Mundial de Colombia, haciendo ya ciertas proezas que hacían que la gente escuchara de Maruá en la radio los partidos. Y Los Ángeles 84 fueron unos Juegos Olímpicos muy especiales. Yo creo que como Olimpiada rompió un poco una dinámica adquirida en los últimos 30, 40, 50 años, y en esos Juegos Olímpicos tan especiales, pues ellos brillaron, ellos plantaron cara, siendo pequeñitos, entre comillas, a selecciones más grandes, más potentes, y al final el regalo fue pues el poder jugar con jugadores de la talla de Michael Jordan en una final, ¿no? Pero yo creo que fue todo como un guión maravilloso, ¿no? Y sí, yo creo que para ellos, para todos ellos, fue un momento especial.
Momento especial el que vivió también en su debut, ¿no?, en la NBA. Momento especial que vivió allí en primera fila alguien a quien tengo sentado aquí a mi lado, que es nuestro compañero de Tiempo de Juego, Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas, Antonio.
Manolo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Pero a ver, nos tienes que explicar eso de que fuisteis tres periodistas españoles allí a ver a Fernando en la NBA el 31 de octubre de 1986, ¿no? En el Memorial Coliseum de Portland, 12.666 espectadores, estabais Fernando, Laura, Sisto, Miguel Serrano y tú. Uh-huh. ¿Y qué pasó?
Bueno, lo primero que pasó es que hay que situarse, ¿no? Lo que conseguía Fernando en aquella época era como llegar a la luna. O sea, Fernando estaba consiguiendo algo que para los amantes del baloncesto era algo desconocido. Tú piensas que la NBA a este país solamente llegaba con cintas de pilotos de Iberia que venían de Estados Unidos, lo traían a Madrid, a un pub del centro de Madrid, en la calle Campoamor, que se llamaba Rebote, y tú allí veías a Larry Rivera, a Magic Johnson, a Karina Abdul-Jabbar, a Robert Perry, pero no sabíamos nada más. Aquellos eran dioses. Y de repente un tío nacido en Madrid, de nombre Fernández, apellido Martín, llama a la puerta y dice, yo quiero jugar. Cuando se va a la NBA, la gente, vamos, echaba las manos a la cabeza y pensaba, pero bueno, este tío que lo tiene todo en Madrid, es el mejor jugador de España, posiblemente de los mejores de Europa, gana un sueldo para ser feliz y el resto de su vida, es un ídolo de la afición, ha traspasado fronteras. En aquella época los mitos eran los toreros. Y de repente aparece un tío que se llama Fernando Martín, que le gusta a los deportistas, a los no deportistas, a los hombres, a las mujeres, y se va a Estados Unidos. Lo cambia todo para ser uno más en Estados Unidos. Entonces nosotros vamos allí, tres desgraciados, a verle debutar. Y recuerdo que a mí me hizo feliz, vamos, ver a un tío español que le dieron 2 minutos y 2 segundos. Cuando yo le vi debutar, los tres que estábamos nos emocionábamos, porque este tío había puesto la bandera de España, del sacrificio, del esfuerzo, en Estados Unidos. Y recuerdo que cuando acabó aquel partido, coño, yo cuando le vi de cara saliendo por aquel pasillo, le dije, joder, yo me emocioné, Fernando, enhorabuena, y me contestó, bah, vete a tomar por culo, hombre. Si he debutado porque habéis venido vosotros tres. Ese era Fernando Martín. Un tío que no se conformaba nunca con lo que tenía y que cada día luchaba por superarse. Él sabía que no era una estrella de la NBA.
Bueno, pero,
sabía.
Pero era un pionero. Quería ser un pionero y hacer historia y lo consiguió.
Era un crack, pero es que él quería más. Ahora, él tuvo la desgracia de que cayó en un equipo donde había un entrenador muy cagón. Él tuvo la desgracia de que no le pusieron a jugar de 5, sino le pusieron a jugar de 4. Y él, yo creo que tuvo mala suerte, porque él, si hubiera caído en otro equipo, no te digo que hubiera sido una estrella, porque no hubiera sido una estrella, pero para ser el 7-8 de un buen equipo de la NBA, tranquilamente, porque él tenía una capacidad de sacrificio, de aprender rápido y unas ganas, ya no digo de triunfar, porque lo que tenía era ganas de demostrarse a sí mismo lo que era, y él era, pues eso, era un fuera de serie.
Y abrió camino a todos los que vinieron después. Hombre, cuidado.
Yo creo,
es que eso hay que hacerlo.
Yo creo que sin él, o sea, no había que estar, vamos, ni un ápice de mérito a los Gasol y los que vinieron detrás. Pero yo creo que él es el le abrió la vía. Él fue el primer jugador europeo no criado en una universidad americana, joder, que se pone a jugar con estos tíos. Que es que ahora lo vemos muy fácil, pero anda, ponte hace 32 años a hacer lo que hacía él.
Una cosa para los dos, han pasado 30 años, que es tremendo, ¿no? Porque el tiempo pasa. ¿Qué no le hubiera gustado perderse de lo que ha pasado con el baloncesto español en los últimos años?
Bueno, yo creo que él no le hubiera gustado perderse su familia. Él era un tío muy familiar.
Por supuesto.
Sus padres, sus hermanos, su hijo, sus amigos, su gente. Y luego del baloncesto, joder, yo creo que lo hubiera disfrutado.
Fíjate.
Viendo a España. Él peleó por una medalla de oro en los Juegos.
Por eso,
plata.
por eso.
Él, vamos, hubiera dado la vida por estar ahí metido en la final de Londres o estar metido entre los grandes que han peleado todas las competiciones que ha peleado el equipo español ahora.
Porque hay que ver también hasta dónde ha llegado el baloncesto español. Yo creo que esto es mérito, entre otros, de Fernando.
Tú piensas también una cosa. Ahí está Antonio, que lo sabe mejor que yo. Los pivos de aquella época españoles eran tíos endebles. Eran tíos que tenían una buena mano, una buena muñeca, que jugaban más bien lejitos de la tabla y luego traíamos a los americanos para pegarse a por los rebotes. Y de repente aparece un tío como Fernando Martín, con 2-5, una fuerza bruta fuera de lo normal, que se pelea con los americanos. Y entonces de repente decimos, coño, que hay un español que se pelea con los americanos y gana a los americanos. Él marcó muchas diferencias.
Antonio, pues eso, que queríamos recordar hoy a tu hermano, desde esa parte familiar, como has destacado tú y ha destacado también Manolo, pero por supuesto de esa importancia deportiva que la sigue teniendo en el deporte español y especialmente en el baloncesto. Antonio Martín, gracias. Gracias a Manolo.
Gracias a vosotros.
Como siempre, buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, ¿cómo vamos de...? En mi pueblo se dicen trompadas, zampadas, se dice cuando te caes. Mira qué zampadas ha pegado ese.
Ah.
Bueno, pues hablamos de caídas,
tontas
a veces, que dan mucha risa a otras. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, te voy a contar un par de ellas. Tenemos un oyente que nos cuenta, hace años iba por las urbanizaciones en donde vivo con un amigo en una moto, cuando se me coló dentro de la camisa un abejorro negro enorme. Yo empecé a chillar, mi amigo intentando aplastarlo en mi espalda, resultado que me entró el pánico y salté de la moto, y los dos al suelo. Ya no recuerdo lo que pasó con el abejorro.
¡Ay, qué peligro!
Pero vaya historia,
pero cuidado,
¿eh?,
con estas cosas, ¿eh?
Pero es que esto pasa.
Ya pasa, claro. Pasa, pero hay que tener cuidado, sí, sí.
Hombre, no saltar de la moto, en ese caso lo hubiera parado y me hubiera ido tranquilamente, pero no saltando, en fin. Bueno, ¿qué te parece caerse en una alcantarilla, Pilar? ¿Cómo lo ves?
No quiero imaginar.
En su día mucha gracia no tenía. Ahora ya sí que nos reímos, pero cuando era pequeño, que no levantaba un palmo del suelo, estaba con mi familia por Lisboa, en la calle viendo tiendas, tal, y de repente yo me fui a mi rollo, pero claro, mi familia no me encontraba, pensaban que me había perdido, me empezaron a buscar, empezaron a preguntar a la gente a ver si me habían visto, tal, no sé qué. Y claro, la cosa era que yo me había ido por mi cuenta y metí el pie en una alcantarilla, me colé para abajo y tenía medio cuerpo en una alcantarilla de estas que están entre los coches de un desagüe y nadie me veía. Y cuando me encontraron, pues no veas el follón que se montó, el jaleo, todo el mundo alrededor intentando sacarme, que se me ha quedado enganchada una pierna.
Vaya.
En ese momento gracia no tuvo, pero cuando salí ya y estaba ileso, ya todo el mundo a reírse, que cómo te has metido ahí, que no sé qué, jajaja, todos
a reírse. Pero cuidado, para habernos matado, para dejarte una pierna ahí, para yo qué sé qué, cuidadito con las alcantarillas.
A mí me dan muchísimo miedo las alcantarillas.
Por favor,
¿eh?
¿Esto qué es? Me da miedo hasta que se me cuelen las llaves del coche.
Hombre.
¿No te pasa eso?
Sí, sí,
imagínate,
sí,
una pierna.
Yo nunca paso por encima, intento evitarlas.
Bueno, que si te has caído alguna vez y al principio, ay, qué dolor, pero luego te has partido de la risa o has visto a alguien y no lo has podido evitar, es que te has reído. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
En Navidad regalas y te regalas, porque solo hasta el 5 de enero, por compras superiores a 20 euros en fragancias, cestas confeccionadas y estuches de maquillaje de la Perfumería General del Corte Inglés, te llevas de regalo uno de nuestros neceseres exclusivos con productos de Like London. Corre a por tus compras navideñas. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? ¿Eh? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para grandes, pequeños o medianos, sea cual sea el tamaño de tu empresa, te ayudamos a gestionarla. En Ahora tenemos herramientas de gestión ágiles para facilitarte el trabajo. Despreocúpate de la tecnología y céntrate en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Era como el ejército. Cumplías órdenes, hacías lo que te pedían y te recompensaban.
Un amigo mío tiene un problemilla.
No había nadie en este país que no supiera quién era Jimmy Hoffa.
Es tarde de series, es martes, está Javier García Arevalillo. Hola, buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Que en realidad, Pilar, más que de una serie, vamos a decir que va a hablar de un fenómeno fundamental estos días.
Sí, ¿quién no lo ha escuchado?
¿Qué fenómeno es ese?
Bueno, o sea, a ver, a estas alturas, el 100% de nuestros oyentes, me atrevo a decir, o ha visto El Irlandés, The Irishman, o está preguntando a su alrededor, porque todo el mundo habla de ella. O sea, hasta en la tuerca ha sido tema de discusión.
Pero estamos haciendo un poco de trampa, porque esto no es una serie,
sí,
es una película, aunque podrían haberla dividido en capítulos también,
¿eh? Efectivamente, ¿no? O sea, responde, eso sí, a un fenómeno que afecta al mundo de las series, porque es una plataforma la que en su momento apostó por este guión arriesgado, y que vamos, que lo vamos a ver, que no es nada fácil apostar por un guión así. Martin Scorsese, muy contracultural en algunos aspectos, se vio obligado a embarcarse con Netflix para que esta película maratoniana llegase a las salas de cine y, por supuesto, a la propia plataforma.
Sí, este es uno de los puntos interesantes que ya vimos con Roma, películas de bandera que parecen confirmar el cambio de poderes en la industria.
Sí, hemos pasado de sorprendernos ante la calidad cinematográfica de las series
a dar por descontado la presencia de esas primeras espadas en la industria, y con esta película se da un paso más. El nuevo cine se hace directamente desde las plataformas que nacieron originalmente como meras empresas de alquiler online.
Bueno, que nos ha servido de excusa buenísima para poder hablar aquí del irlandés con Javier, ¿no?
Desde luego.
Ya está, pues bienvenido sea el tema.
Hay que recordarlo, es una película y el propio Scorsese ha dicho que así se debe ver. Pero oye, son 3 horas y media de metraje y curiosamente cada hora corresponde a un acto distinto en este drama que es la historia de Frank Sheeran, un camionero que acabó siendo uno de los más letales de la mafia en Estados Unidos.
¿Qué hacías en Delaware?
Volar una lavandería. Solo es un trabajillo para sacar algo de pasta, para dejarles fuera de servicio, para cerrarles el negocio.
¿Para quién?
Whispers, el otro Whispers.
¿Sabes quién es el dueño de ese sitio?
Unos judíos que se metieron en el negocio.
Solo tienen una parte. ¿Alguien tiene la otra parte? Es mía. Yo tengo la otra parte. Están esos judíos y yo tengo la otra parte.
Ángelo, no sabía que tú tenías una parte. Jamás lo habría hecho si llego a saber que estabas metido. No lo sabía. Yo nunca te haría algo así.
¿No te dijo que era de la mafia judía?
Solo me habló de las banderas judías.
¿Qué más te dijo? Seguramente que no abrieras la boca, que no se enterara nadie de por aquí.
Así es.
Yo habría dejado que la mafia judía se ocupara de ti. Tienes un buen amigo. No sabes lo buen amigo que es.
Bueno, el primer acto tiene la esencia de las grandes películas de gángsters, ¿no? Esas reuniones cargadas de humo en restaurantes italianos, referencias veladas a los trabajillos, que aquí se denominan pintar casas.
Pintar casas, eufemismo de...
Bueno, básicamente de salpicar las paredes tras descerrajar varios tiros a sus víctimas. Es uno de los puntos espeluznantes de la película, esa frialdad, ¿no? La normalidad al hablar y al ejercer un oficio tan siniestro.
Para casos como este, lo mejor es usar un arma totalmente nueva, recién estrenada. De lo contrario, no sabes dónde ha estado ni quién la ha usado, con qué crimen puede estar relacionada. Es un suicidio, así que yo recomiendo un arma recién salido de su caja, sin usar, limpia.
Hola. Hola, ya era hora. No sabía por dónde
ir. Sí que no lo sabías, ¿eh? Lo siguiente que tienes que hacer es deshacerte de ella, que desaparezca. Todo el mundo tiene predilección por el río Squiggle. Si mandaran submarinistas allí, podrían armar un pequeño ejército.
Es que, madre mía...
¿Tiene entonces el irlandés la violencia propia de las películas de gángsters?
Sí y no. O sea, es decir, hay violencia, pero lo más desagradable es esa frialdad. La propia de quien efectivamente mata como si pintase casas, con la misma tranquilidad, con indiferencia incluso. Ahí Robert De Niro brilla sin tapujos, es un monstruo en todos los sentidos.
Ese primer acto, no sé, podría verse como un primer capítulo de la miniserie,
exacto,
¿no?
Exacto. En mi humilde opinión, desde luego. Ya no solo porque 3 horas y media es una brutalidad, y además no estamos ante una película trepidante como Lobo de Wall Street, es que además creo que se disfrutan más las actuaciones, que son el núcleo central de la película, ese triunvirato de gigantes De Niro, Pesci y Pacino.
Hola. Mira, estoy con ese amigo del que te he hablado. Te lo paso para que hables con él, ¿de acuerdo?
Hola.
¿Eres Frank?
Sí.
Hola, Frank. Soy Jimmy Hoffa.
Me alegro
de conocerle.
Yo también me alegro.
Aunque sea por teléfono. He oído que pintas casas.
Sí, 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 señor, sí. Y también se me da bien la carpintería.
Creo que eres uno de los nuestros.
Sí, señor.
He oído que pintas casas.
Exacto.
Bueno, entonces, ¿cómo le pones el colofón? ¿Qué conclusiones has sacado del irlandés?
Primera conclusión es, merece la pena, creo, verla un poco separado. O sea,
¿no
dividirte el consumo?
No las 3 horas y media seguidas.
No, yo creo que fue demasiado. Vamos, el grupo de amigos que la vimos... acabamos un poco agotados. Y además creo que se saborea mejor fijándote en cada acto.
Vale, eso como primera.
En primer lugar. Y yo creo que además merece mucho la pena ese final paladearlo. Porque no corresponde a la trepidación de la, vamos, digamos, a la tensión de las primeras dos partes, pero es donde está el núcleo del mensaje que nos quiere transmitir Scorsese. Que pone los pelos de punta, pero a la vez yo creo es el momento, pues eso, del enfrentamiento entre el hombre y la soledad, ¿no? Entre el hombre y las causas, perdón, y las consecuencias de todas sus decisiones.
Bueno, y esa frialdad de la que has hablado también, ¿no?
Espeluznante.
A lo largo de la película. ¿Cómo decías tú? Que si no la has visto, seguro que has oído hablar de ella.
Efectivamente.
Y si no, ya sabes, El Irlandés, aunque Javier recomienda trocearla como si fuera realmente una serie. Bueno, de series hablamos aquí. Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no vayáis a llorar.
Un magistrado debe decidir qué pena le impone al chicle. No se puede consentir que un criminal de esta categoría esté solo, 10 años en la cárcel.
Bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto...
Empieza en Madrid esa cumbre del clima. Aquí hay un gran problema, que es la politización.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Hija, cariño, mira, te mando un mensajito de voz que sé que andáis muy liados. Oye, ¿qué tal la primera noche en casa con el bebé? Ay, mira, tu padre está como loco con esto de ser abuelo. Si hasta ha buscado lotería de Navidad con la fecha de nacimiento de la niña. Bueno, comprado para toda la familia, figúrate. Bueno, hija, llámame con lo que sea.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Mi abuela, cada domingo me llevaba al cine. Entonces, no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más, de amor, de risas, pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá. La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien?
Sí, escucha perfectamente.
Bueno, pues eso es culpa de Matamoros y de Javi García. Hoy hacemos la linterna desde la sede de Endesa. Estamos aquí pegaditos al IFEMA. Y es que este año, pues ya se sabe, la cumbre del cambio climático, la COP25... y Endesa es protagonista. Así que vamos a charlar con ellos, que nos cuenten qué objetivos se han marcado, cuál es el papel de las grandes empresas y multinacionales en todo esto del calentamiento, del cambio. Hoy vamos a aprender mucho, seguro que sí, aquí en Endesa. Oye, hablando de este asunto y de Greta Thunberg y demás, yo me planteé una cosa. ¿No nos estaremos pasando? A mí me da que se está hablando de cosas muy importantes en esta cumbre que nos afectaría a todos, como seres humanos, por supuesto, como clientes, como consumidores, y nos estamos fijando en esta niña, con todos los respetos, y en su padre, y en su viajecito y la llegada a Lisboa como si fuera Indira Gandhi. ¿No nos estaremos pasando? Y lo último, tanta cumbre, tanta Esquerra Republicana, noticia del día, que por estas cosas de la vida también se les ha pasado. El mes de noviembre, mes con mayor destrucción de empleo desde 2013, la mayor subida del paro desde 2016... 20.525 parados más, cuarto mes con el paro creciendo consecutivamente, y ya estamos otra vez en 3,2 millones de parados. Y nosotros aquí, con la mesa del Congreso, con Greta y con no sé qué ha dicho no sé quién de Esquerra. A mí me da que estamos un poquito desorientados.
Pues ya, seguro que sí.
Pues sí. Oye, te escuchamos, venga, ¿eh? A partir con la sección, como siempre.
Hasta luego, familia.
Bueno, Rosa, ¿cómo van los oyentes? Bueno, el que está con las risas y las caídas, los tortazos.
El que está desorientado y en su momento lo estuvo más todavía fue ¿quién? Ángel de Valencia.
¿Qué le pasó al pobre?
Con el tortazo que se pegó. Mira.
Buenas tardes, tardes a la gente. Gente, la caída más inolvidable para mí y a la vez más inoportuna fue en una ocasión en que, bueno, me hice una rinoplastia y aproveché para arreglarme tabique y tal. Total, que me hice un destrozo de la leche en la nariz. Mis dos días en el hospital, escayolita en la nariz, y justo cuando me voy a subir al coche, que me lleva mi padre, resbalo y me estrello la nariz contra el cristal. Lo jodido no fue el dolor, lo jodido fue que durante más de un mes y medio tuve la nariz de Felipe González y todos mis compañeros se reían de mí diciendo el famoso ¿por qué un siguiente?
Pero pobre, qué dolor.
Sentido del humor tiene, desde luego.
Sale del hospital que te acaban de arreglar.
En toda la nariz. En toda la nariz con el cristal del coche.
Ay, Dios mío.
Quita, quita.
Bueno, desde Sevilla nos cuentan. Hace año y medio resbalón en la cocina al pisar el pis del perro. Me fui contra la nevera, reboté contra la mesa, finalmente al suelo, se me rompió el hombro derecho, tendones y músculos maltrechos, y año y medio después sigue de baja.
Madre mía.
Esto es una caída.
Pero
es
que en casa, en la cocina de casa.
Los accidentes caseros son muy peligrosos.
Cuidado con el pis del perro y cuidado también con la caca.
Buenas tardes. Pues yo me caí pisando un excremento de perro, que el perro no debía estar muy sano. Y patiné y luego me decía el médico, ¿se ha caído usted esquiando, no? Porque claro, fue en diciembre y yo, sí, sí. Claro, ¿cómo le iba a contar de dónde provenía aquella caída tan poco noble? Y bueno, y una hermana mía se cayó por un choque esquiando, pero tuvo mucha más suerte, que se chocó con la reina Sofía. Pobrecita, no le pasó nada, la reina encantadora.
¡Anda! Venga,
una ¡hombre, abrazo.
Bueno,
es una caída real.
¡Qué buena anécdota! Sí, señor.
Bueno, más caídas tantas que acaban en el hospital.
Pues mira, una caída un poco tonta, sí, la tuvo mi mujer. Fuimos a urgencias porque se sentía mal, tenía fiebre, tenía malestar. Fuimos a urgencias de noche y justo no vio un escalón a salir del parking que se resbaló, cayó encima del móvil, se hizo un esguince, rompió el móvil, y entonces cuando llegamos a la puerta de urgencia, pues, pero bueno, ¿usted por qué viene? ¿Por el esguince o por la fiebre? Dice, no, si yo vengo por las dos cosas.
Pobrecita mía.
Claro. Hizo un todo completo.
Exactamente.
Ahí. Venga, que me atiendan ya de todo.
Bueno, y Toñi de Barcelona acabó de cabeza en el estanque.
Caída tonta hace una semana. Tengo un pequeño estanque con tortugas y peces. Fui a coger una cosa de dentro, desde afuera. Mira, puse el pie un poquito dentro del estanque y con que se está así verdecillo, me caí adentro del estanque. Estaba el agua congelada. Pero bueno, no es la primera vez que me caigo dentro del estanque. Un día se me van a comer las tortugas y los peces.
Esperemos que no.
Un beso, eso me pasó a mí con 6 años.
¿Qué dices?
Me caí en una piscina, pero era enero, en Granada, porque había había parece una lombriz un barro que tal, bueno, yo recuerdo solo la escena tiritando y sacaron mis tíos de la, me había dejado mi padre con mi tío y aquello se hizo mítico ya en la familia, el niño que pesca en enero en la piscina.
En enero. Cuidadito.
La foto que me ha llamado la atención hoy vuelve a ser de Jordi Socías y está en El País. Confieso mi debilidad por este magnífico fotógrafo. Es una imagen tomada a finales de los años 70 y recoge a un grupo de vecinos que participan en alguna protesta. Tienen todos ellos el puño en alto, pero no pinta precisamente de revolucionario. Son más bien pues un par de familias con hombres maduros, señoras con muchas horas de trabajo a las espaldas y cara de frío. Hay un hombre que parece tener algo de rabia en la expresión, pero los demás, ya digo, son gente tranquila, muy razonable en sus gestos. Nadie grita, nadie clama, son vecinos del barrio. Y me ha llamado la atención especialmente el rostro de un joven que mira a cámara. Tiene un pelo largo y lacio que le cubre las cejas. La nariz ancha, la boca cerrada, pero sin apretar los labios. El joven está en la manifestación vecinal, pero no levanta el brazo. Tiene el joven, a pesar de no acumular una gran experiencia, la expresión de la costumbre. En su modo de mirar está el pozo de una causa que abrazó en tiempos con ilusión, con la vibración de una lucha que le hacía sentir vivo, que lo exigía todo y que daba todo, que llenaba de color los días grises y que ahora ha dejado de ser una pasión para convertirse en una conveniencia. Las causas son así, fulgurantes en sus comienzos y con el tiempo se transforman en rescoldos. La justicia, la fraternidad, la inclusión se van enfriando hasta convertirse en decálogos. Las causas nos abandonan, claro. Claro que no, faltaría más. Uno es militante hasta el final. Pero cuando te hacen la foto, queda claro que tú ya no estás en ellas. Tu mirada está en otras cosas. A veces son pequeñas, ¿eh? Como una novela o como una marca de vino. A veces son una amiga lejana que vive en Hong Kong por la que dejarías todo. Las causas no son como las amigas que están en Hong Kong. Las causas dejan más tarde o más temprano el corazón frío. Por las amigas, aunque estén en Hong Kong, cruzaría uno en este instante el mundo entero.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de resbalones y risas, y llega ya la linterna, hoy la linterna más sostenible, con Ángel Espósito.